No abandonemos al enfermo. Cristo alivia su dolor en el sacramento de la Sagrada Unción. Son las 8 de la noche.
De una sola vela. San Francisco de Asís. Radio María, la claridad de un nuevo día.
De lunes a viernes, hagamos radio. Un espacio que suscita el pensamiento de reflexión con el análisis y hechos de la actualidad. Dirige el padre Germán Acosta, Fiorella de Ferrari, Francisco Moncayo, Francia Elena Gaitán y Paola Mariño.
¿Qué tal, apreciados oyentes? Nuestro cordialísimo saludo en esta hora. De lunes a viernes hacemos radio y amablemente nos encontramos con ustedes para tratar distintos argumentos de interés. En esta noche nos acompaña un sacerdote muy apreciado, un sacerdote colombiano. Él está actualmente en la diócesis de Miami, en los Estados Unidos de América. Es el padre Octavio Gómez Pinillo, sacerdote joven, y a pesar de eso ya doctor en Sagrada Escritura. Además, él tuvo la oportunidad de vivir en Tierra Santa, y entonces sus conocimientos son de primer orden, de primera mano, diríamos, en cuanto que tuvo la oportunidad de estudiar la Sagrada Escritura en los lugares privilegiados, en lugares donde el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo presente. Con esta presentación, entonces, creo que todos quedamos muy ilusionados, muy contentos, muy reconocidos por la presencia del Padre Octavio Alberto. Buenas noches, Padre Octavio, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Padre Germán. ¿Me escucha bien?
Perfectamente, ¿claro? Perfectamente. Muy bien, Padre Octavio. ¿Cómo está la vida allá en Miami?
Pues hombre, está todo muy bonito, gracias a Dios, con mucha calma. Pasó por aquí hace poquito un huracán. Pero no nos dio tan duro, y bueno, últimamente unos días de lluvia fuerte, un clima raro para, digamos, yo no llevo mucho tiempo acá, pero todo el año bastante calor, y ahora estaba fresquito, está sabroso.
Ah, qué bueno, fresquito. Un clima ideal. Sí. Bueno, Padre Octavio, es un verdadero gusto, y ojalá que muchos lunes nos pueda acompañar, porque queremos aprovechar sus conocimientos, su estudio. Padre, inicialmente, ¿por qué no nos comenta algo de su vida? ¿Cómo llegó al sacerdocio y cómo finalmente pudo hacer estos estudios tan interesantes?
Bueno, primero que todo te quería decir Yo no terminé todavía el doctorado, es un proyecto todavía que está en veremos. Hice la licencia en Sagrada Escritura, llegué hasta la licencia, ¿no? Digamos que estuve 5 años estudiando Sagrada Escritura. Prácticamente la tesis mía es una tesis que el director calificó de doctoral, pero tengo el título de licenciado, ¿no? Sagrada Escritura.
Pero bueno, ya es un avance muy grande porque sobre esa tesis puede hacer su doctorado, ¿no?
Sí, básicamente está casi hecho, es cuestión de ponerme digamos, a hacer los documentos, pero bueno, por ahora estamos aquí en la pastoral, aquí en la parroquia. Entonces, creo que me decías, ¿cómo fue que nació mi vocación? Yo
Sí.
nací en Medellín, soy colombiano, nací en Medellín, este mes cumplí 46 años, no soy tampoco tan jovencito,
No, muy joven, muy joven, sí.
46 años, cumplí el Día de Todos los Santos, imagínate, tengo esos todos los santos que me apoyan interceden por mí. Nací en un ambiente bastante precario, una familia bastante también disfuncional. Y bueno, y conocí el camino neocatecumenal cuando tenía 12 años, pertenezco al camino neocatecumenal, y empecé un proceso de conocimiento de Dios allí en una pequeña comunidad a esa edad, y rápidamente Dios me llamó, empecé un proceso vocacional a los 13 años dentro de este contexto y entré a un seminario cuyas vocaciones son venidas todas de esta realidad de la iglesia, que es el camino neocatecumenal. El seminario se llama Redentoris Mater en Medellín, seminario internacional misionero, muy bonito allí en Medellín, en la salida a Santa Elena, la salida hacia Santa Elena, y allí estudié 8 años, una experiencia también muy valiosa para mí, porque seminario, pues además de lo que es el seminario, la formación, etcétera, la espiritualidad que nosotros teníamos, que era una espiritualidad, me parece, bastante profunda. El hecho de que fuera un seminario misionero internacional te da una perspectiva muy, muy bonita de lo que es la humanidad. Porque imagínate, estudiábamos con africanos, con un muchacho que se ordenó conmigo, es y budista, era coreano, budista. Interesantísimo porque imagínate que tuvimos la ordenación juntos y vino la mamá. Su mamá, que era a la ordenación, que nunca había estado en una misa, y vino a su primera misa. Y ella, sin entender nada, ni siquiera el idioma, en la consagración, la señora lloraba. Imagínate, budista, uno de los signos de la
Es
Eucaristía.
impactante, ¿eh?
Sí, lindo la experiencia con ellos, como usted decía, africanos, europeos, asiáticos. Eso ya fue una bendición. Y después, ya gracias a Dios, por gracias a Dios, me ordené. En el 2003, Monseñor Alberto Giraldo me ordenó como sacerdote en el año 2003. Voy a cumplir el año entrante 20 años, padre. Por si tiene por ahí regalitos, ya los puede ir preparando.
Claro que sí.
¿Y cómo es? O sea, 20, 20, el 2003, por gracia de Dios, fue ordenado sacerdote por un santo para mí, Monseñor Alberto Giraldo, un obispo verdaderamente con un discernimiento y con un amor increíble por la iglesia. Aprendí mucho de él y estuve como vicario en una parroquia, Santa Rita de Casia, después párroco, en la parroquia de San Lorenzo de los Cauces. Fue mi primera parroquia y hasta ahora mi única parroquia, porque después me dediqué a otros ministerios. Después estuve ahí 4 años, después me mandaron como vicerrector al seminario Juan Pablo II de Valledupar. Y estuve en
Ya.
Valledupar 4 años también. Allá como vicerrector y profesor de varias materias de teología en el seminario, y de allí me mandaron, el arzobispo me mandó a estudiar Sagrada Escritura, porque yo tenía siempre como esa ilusión, ¿no?, de estudiar la Sagrada Escritura. A mí me preguntaron, ¿qué te gustaría estudiar? Y yo decía, me gustaría estudiar Sagrada Escritura y en Jerusalén. Y era como decir, a mí me gustaría ganarme la lotería, algo así. Me
Claro.
gustaría
No pe no pediste nada.
tener un avión parqueado en la casa, algo así, una locura.
Sí.
Y sin embargo, Dios escuchó esa locura. Dicen los peruanos que el que pide a Dios y pide poco es un loco. ¿Sí o no?
Sí, sí, sí,
Imagínate.
sí.
Es
Así.
una cosa que realmente yo tenía en el corazón y Dios me lo regaló. Y entonces estuve estudiando Sagrada Escritura, pero fue muy bonita esa experiencia, fue bellísima, porque primero que todo, Dios me abrió las puertas en todos los sentidos, me dieron beca. Llegué con otro sacerdote que llegamos juntos a estudiar. Él ahora es sacerdote, es formador en el seminario. Después yo fui formador también. Entonces nos dieron beca los dos. En la casa donde llegamos no nos cobraban nada. Y el lugar donde vivimos, imagínate, fue nada más y nada menos que el Monte de los Olivos.
No.
El Monte de los Olivos.
Impresionante, permanentemente estar ahí en el Monte de los Olivos.
Así es.
Qué sensación
Vivir
particular,
ahí.
donde Jesús oró, ¿no? Es cosa
No
impresionante.
solo, sino que ese Monte de los Olivos es el monte escatológico por excelencia. El Monte de los Olivos, si tú vas hoy en día, está rodeado de tumbas, ¿no? Está rodeado de tumbas porque desde la época del rey David era ya un cementerio. Imagínate, hay tumbas que tienen 2000 años de antigüedad
Impresionante.
allí en el Monte de los Olivos. Y entonces es un lugar lleno, digamos así, de expectativa, de escatológico, y por eso ese valle que está entre el Monte de los Olivos y Jerusalén se llama el Valle de Josafat, que dice el profeta Miqueas que será el valle donde Dios juzgará a todas las naciones. Entonces se entiende por qué Jesús en el Monte de los Olivos, según el Evangelio de Lucas, es donde hace su discurso escatológico y dice esto: a los de su derecha, llamará a los de su derecha y les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿no? Venid al reino preparado para vosotros. Y a los de la izquierda le dirá: id vosotros al fuego eterno preparado para el demonio y los ángeles. Y si uno se para de donde yo estaba, mirando hacia Jerusalén, uno entiende perfectamente ese discurso, porque a la derecha está Jerusalén, la entrada de Jerusalén, y a la izquierda está el Valle de la Gehenna, que era el lugar donde Jerusalén se sacaba toda la basura y se quemaba. Y entonces había un fuego ahí permanente, permanente se quemaba ahí, porque no había, era, no es que tuvieran como nosotros carros de basura ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? La sacaban por la puerta, que se llama la puerta de la basura, y se depositaba allí en ese lugar. Y es un lugar muy especial también porque se llama el Valle de la Gehenna. Jerusalén está rodeado de varios valles, es como una montaña, está rodeado de varios valles. Y una parte por ese lado donde está la Gehenna se llama así también porque ahí había unos altares que hicieron los israelitas en donde sacrificaron a sus hijos a los ídolos. Y entonces por eso era un lugar como imagen de la idolatría, de lo demoníaco,
Del infierno
del mal. A
también.
la izquierda, estaba a la izquierda.
Sí,
No
sí.
tiene nada que ver con nuestra izquierda, aunque a veces de pronto no vamos a hacer nada
Sí.
de política, pero es la izquierda, eso lo dice
Sí.
la escritura. No van a decir que estamos diciendo nada político, ¿no?
Sí.
Lo dice, dirá los de su derecha, dirá los de su izquierda. Entonces se entiende muy bien. Entonces vivía yo allí en este lugar escatológico, que es el Monte de los Olivos, y
Y donde
era una
Jesús
absoluta.
oró, ¿no?
Claro,
Hasta
porque
sudar gotas de
exactamente
sangre.
el Monte de los Olivos no es tanto un solo monte, sino que es una cadena montañosa, ¿no?
Ya,
Que
ya.
tiene varios picos, ¿no? Yo
Ya.
vivía en uno de los picos, pero caminaba, ponlo tú, un kilómetro más o menos, de allá donde vivía hasta. Bajaba de la montaña hasta que llegaba a la base de la montaña, y ahí está el jardín del Getsemaní, donde está
Ya.
la Basílica de las Naciones. Y muchas veces tuve esa posibilidad, que es una cosa que yo la cuento y es como para no creer, la posibilidad de pasar por este lugar santo y entrar a rezar y estar allí con Jesucristo una hora. Ahí está la exposición del Santísimo, está la roca, está una exposición del Santísimo permanente, está la roca donde Cristo lloró, donde Cristo tuvo estas lágrimas, más que llorar, donde Cristo derramó estas gotas de sangre, como dice también el Evangelio de Lucas. Está también el lugar de la tumba de la Virgen María, que es un día, a lo mejor podemos hablar de qué significa eso,
Claro,
porque nosotros
claro.
estamos acostumbrados a escuchar que la Virgen María no murió, pero en realidad, según el Papa Juan Pablo II, sí pasó por el trance de la muerte, pero de esa muerte Dios la resucitó y la llevó al cielo en cuerpo y alma, según la tradición más ortodoxa. Bueno, entonces ahí está, es todo un ambiente lleno de, si quiere, de misticismo, totalmente místico,
Claro.
el lugar más místico que puede existir sobre la tierra.
Dos
Y
años
entonces,
ahí, el
no,
padre.
5 años,
5 años. Quiere
cinco
decir
años.
que fue un retiro espiritual continuado, ¿no?
Sí, una belleza. Y después entraba a la ciudad vieja y prácticamente caminaba unos pasos y llegaba al convento de la Flagelación, que era donde estudiaba, donde estaba un estudio, una escuela, una universidad que se llama Studium Biblicum Franciscanum, ¿no?
Ya.
Estudio Bíblico de los Franciscanos, que son uno de los pioneros de la arqueología en la Tierra Santa. Entonces tuve la bendición de no solo estudiar la escritura a nivel de las lenguas, a nivel, digamos, de los textos, el hebreo, el arameo y el griego, que son las lenguas bíblicas, también de lenguas antiguas como el arameo y el arameo targúmico, sino también de conocer la Tierra Santa en su arqueología. Y eso fue importantísimo para mí, porque yo todas las semanas teníamos excursiones en Jerusalén, visitando los lugares santos, estudiándolos, profundizando. Después íbamos, conocíamos todos los lugares santos de la Galilea, donde pasó Jesús, Samaria, Hebrón, el Mar Muerto, el Jordán. O sea, eso puedes pasar años estudiando y viviendo cada uno de esos lugares. Y después Egipto, Jordania, Turquía y Grecia,
¿no? Impresionante.
Prácticamente tocas todas las tierras bíblicas. Sí, eso fue una...
¿Y no te dio muy duro el aprendizaje de estas lenguas que hoy se definen como lenguas muertas?
Pues ¿cómo se llama? El que hizo San Jerónimo.
¿Sí?
Dice que para llegar a la tierra prometida de la escritura hay que pasar por el desierto de las lenguas. Entonces, a mí las lenguas, la verdad, me han encantado. Yo siempre tenía como un debo, le se dice en italiano, ¿no? Tenía una inclinación hacia las lenguas. Entonces, por ejemplo, en el seminario, aunque nosotros no teníamos por qué hablar italiano, yo aprendí a hablar italiano en el seminario. Como era bibliotecario y muchos de los libros estaban en italiano, entonces los demás no cogían los libros en italiano porque en esa época, cuando no existía el internet, la gente usaba las bibliotecas.
Claro, claro, claro. Eso
hay que explicarlo hoy en día. Hoy en día muestran un libro y dicen, miren, hace unos años, con esto era que estudiábamos.
Sí, sí, sí. Sí.
Es así, ¿no? Yo era el bibliotecario. Entonces, claro, imagínate, mandaban a hacer un trabajo sobre, qué sé yo, sobre sacramentología. Entonces todo el mundo a coger el libro de sacramentología. ¿Y qué quedaban libros? Los libros en italiano. Entonces aprendí yo el italiano, el inglés también, porque estuve como misionero en Estados Unidos. Entonces las lenguas para mí han sido una bendición. Ha sido una bendición, me han gustado, pero no deja de pasar una angustia. ¿Por qué? Porque si yo quería hacer el doctorado, yo necesitaba sacar mínimo 9, nota de 9, o sea, hacer los exámenes, ser perfectos, casi perfectos. Entonces yo tenía esa idea de sacarlo lo más perfecto, y los profesores eran estrictos, sobre todo el profesor de griego. El profesor de griego era el coco, allá todo el mundo le tenía miedo.
Ya.
Rosario Pierri. No, pero un hombre, unas personas excelentes, con una entrega, una ética profesional increíble, un amor por la Biblia. Realmente yo valoré mucho los profesores de ahí, y valoré mucho sobre todo un profesor que fue el director de mi tesis, que se murió este año, se murió al inicio del año. Se llamaba el padre Frederick Manx, que era uno de los expertos más grandes que ha tenido la Iglesia en cuanto se refiere a los estudios de los textos judeocristianos, de los textos antiguos, digamos, bíblicos del rabinismo, el Talmud, la Misná, que un día hablaremos de todo eso, qué significa todo eso, ¿no? Del Targum, de los Midrashim de los hebreos. O sea, él tenía un conocimiento tal que este hombre produjo una biblioteca entera de libros. Y no escribió más por falta de tiempo, ¿no? Por falta de tiempo. Ese fue mi profesor, el que dirigió mi tesis. Y pues,
¿eran sacerdotes franciscanos o eran también dioses?
Eran franciscanos, sí. Son como la Tierra Santa, tiene una cosa también muy bonita, que una provincia muy especial de la Tierra Santa, porque además de tener los franciscanos de casa, ¿no? Que hay una provincia franciscana de casa, que son jóvenes árabes que se preparan allí para ser sacerdotes y monjes, mayoría sacerdotes, también llegan sacerdotes franciscanos de todo el mundo, ¿no? Entonces de Italia, muchos de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, y que llegan allí para prestar el servicio a la Tierra Santa, porque ya se llama, ellos son los encargados de cuidar la Tierra Santa, desde San Francisco de Asís, tienen esa misión desde el siglo XI. Sin ellos, sin los franciscanos, los cristianos no tendríamos acceso a la Tierra Santa, posiblemente no existiría el Santo Sepulcro, no tendríamos el Getsemaní, no tendríamos Nazaret, no tendríamos Belén. Es gracias a los franciscanos, que han estado allí por siglos, ya casi un milenio, que nosotros disfrutamos de la Tierra Santa. Son los custodios de la Tierra Santa. Por eso fíjate que yo no le daba tanto valor a esto, pero por ejemplo ahora, cuando el Viernes Santo se hace esta colecta para Tierra Santa, realmente yo le doy mucho impulso, porque es muy valioso la labor que ellos están haciendo allá, preservando lo que se llama, lo que el Papa Pablo VI llamaba el quinto evangelio. Porque cuando uno conoce bien la Tierra Santa, es como conocer el evangelio, como leer el evangelio,
Claro,
pero de una manera viva, ¿cierto? De una manera viva, el quinto evangelio. Entonces, eso gracias a ellos. Y bueno, y finalmente esto después de 5 años de muchas bendiciones, de gracias, de haber andado mucho la Tierra Santa, porque además me hice guía, me convertí en guía profesional de peregrinaciones
No,
allá,
yo
fue guía
estaba
oficial.
pensando, yo estaba pensando. Antes de que dijera esto, uy, qué chévere sería hacer un viaje con el Padre Octavio a Tierra Santa, guiados por el Padre Octavio, sería algo genial. Bueno, lo
Sí,
estaba pensando y el
he hecho
Padre lo dijo.
varias. Entonces conocí la, digamos, la Tierra Santa muy bien a los cuatro. Finalmente casi no termino la tesis, por eso me largué un poquito también, como casi un año, porque la tesis mía la hice demasiado larga y me tocó recortarla porque había un máximo de páginas. Yo podía máximo ser, me parece, 150 páginas. Yo llevaba como 400. Me empezó a recortar por aquí, por allá, pero yo lo que quería decir era mucho. Por eso es que te digo que tengo mucho avanzado para
La tesis
posterior,
doctoral.
digamos, grado. Pero bueno, finalmente, gracias a Dios, pude terminar en el 2015 ¿cómo se llama? La tesis. Me gradué la licencia, y el obispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, que había reemplazado a Monseñor Alberto, que fue el que me envió a Tierra Santa, pero ese año Monseñor Alberto renunció. El Papa, el año 2010, el Papa le aceptó la renuncia, y entonces yo me fui a Israel en esa transición. Prácticamente mi obispo no me conocía, me conoció cuando regresé y me colocó como profesor de la Universidad Bolivariana y como formador en el seminario, y también profesor de los seminaristas. Y estuve dando clases de Biblia ya a los seminaristas en Medellín hasta el año 2018, y de 2018 al 2020 estuve como misionero del Camino Nuevo Catecumenal en la diócesis de Zipaquirá y en la diócesis de Pasto últimamente. Y el 2021, pues el obispo de Medellín me envió aquí a Estados Unidos, y estoy trabajando en una parroquia aquí en Estados Unidos y colaborando con Radio María también aquí en Estados Unidos. Tengo un programita muy bonito sobre lo llamamos las raíces de la fe en la Sagrada Escritura, la tradición judeocristiana, el magisterio de la Iglesia y la arqueología, ¿no?
Muy interesante. Bueno. Precisamente este es el propósito. El propósito es que allá hablamos con el padre Octavio, nos conocimos en Miami, y yo le he dicho al padre que me acompañe los lunes en la noche. El padre ha aceptado gentilmente. Este va a ser un verdadero privilegio que en el espacio de Hagamos Radio podamos hablar. Yo diría de una manera informal, ya el padre verá cuál es el método, si sistemáticamente, o de repente de una manera más coloquial, para hablar sobre la realidad de Tierra Santa y luego para irla uniendo ya al texto sagrado, ¿no? Al Antiguo, al Nuevo Testamento, para que el Padre nos enseñe también a la recta interpretación de los textos sagrados. Imagínense el privilegio tan enorme que vamos a tener en Radio María con la presencia del Padre Octavio, además que es un sacerdote muy sencillo, es un querido hermano, que esconde una gran sabiduría y que desde luego nos va a deleitar seguramente. Bueno, este impacto, el padre hablaba de 5 años en Tierra Santa, caminando sobre el quinto evangelio, como lo decía Pablo VI, y luego mirando al texto sagrado y seguramente también leyendo mucha historia, ¿no? La historia profana y la historia sagrada. Bueno, me imagino que es complejo este estudio, ¿no? De Sagrada Escritura, de todas maneras.
Sí, no, uno tiene que pensar una cosa, que la Sagrada Escritura, además de ser un libro, digamos, el más reproducido en el mundo, etcétera, por todo lo que es un libro lleno de sabiduría humana, ¿cierto? No solamente es la sabiduría divina, sino sabiduría humana. ¿Por qué? Porque es el producto de 2000 años de historia de un pueblo, ¿no? 2000 años de historia. Y es verdadera historia. El otro día se me acercó un señor en una parroquia y me dice, yo hice una homilía, ¿no? Hablando de la palabra de Dios, de la historia, tal, y se me acerca y me dice, padre, tengo que corregir una cosa. No, 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 la Biblia no es historia, la Biblia es un libro de fe, pero no de historia. Y dice, no, no es verdad. Si tú vas a Israel, él me discutía, me decía, pero no, porque yo estudié Biblia. Y yo decía, pues yo estudié también Biblia.
En ese punto me quiero detener un tricitico. Mucha gente se engaña de conocer la Sagrada Escritura, a lo mejor conoce demasiados textos, demasiados libros, los cita de memoria, pero qué difícil es la recta interpretación del texto y qué sí. difícil es la objetividad con relación a la propia Sagrada Escritura.
Claro, porque existen muchas, digamos así, aproximaciones equivocadas a la Escritura. Y ahí lo primero que hay que pensar es que la Escritura está, la revelación de Dios pasa primero por una revelación humana. Si ustedes quieren, es el mismo misterio de la encarnación. Dios en Jesús, no se quiso manifestar a través de un ángel, a través de un milagro en el cielo, un espectáculo, digamos que innegable de su presencia. No, se manifestó a través de una persona, un ser humano que es Jesucristo, humano al 100%, humano al 100%, Dios al 100%, ¿no? Totalmente hombre, totalmente Dios. Entonces, la herejía, una de las herejías propias, digamos, de los inicios del cristianismo, era esa, precisamente, negar la humanidad de Cristo, ¿no? Y esa humanidad de Cristo, si ustedes quieren, es también un reflejo de la humanidad de la Sagrada Escritura. O sea, no fue, a veces nos imaginamos que Dios un día, al estilo el Corán, el Lutero cometió un error gravísimo, porque Lutero cuando dijo sola Escritura, le quitó la esencia a la Escritura. La Escritura, antes de ser Escritura, fue vida, fue experiencia, fueron hechos, fueron acontecimientos, que personas concretas, con nombres concretos. Por eso, y la Biblia se esfuerza en la medida de sus posibilidades, porque no podemos exigir la Escritura un rigor científico que no pretendió nunca, pero sí, en la medida de las posibilidades que tiene en su tiempo, se esfuerza en mostrarnos que estamos hablando de personas concretas, con papá, con mamá, con un ambiente social concreto, con una geografía concreta. Por eso nosotros decimos mucho, lo decía mucho una mujer que fue muy importante para la formación del Camino Neocatecumenal, junto con Kiko Argüello, que se llama Carmen Hernández, que fue, digamos, de alguna manera, en mucha parte la inspiración para que yo tuviera esta ilusión de estudiar la Tierra Santa. Ella hablaba de que no solamente existe la historia de la salvación, sino también la geografía de la salvación. Ajá. O sea, Dios no solamente elige una historia, unos hechos, sino que elige unos lugares concretos. Y hay que entender esos lugares concretos para poder entender esa revelación de Dios.
Bueno, me hace acordar de un libro, perdón, padre, me hace acordar de un libro que seguramente lo conoce el padre de John Bright, ¿no? La historia de Israel.
Claro, sí.
Sí, ¿qué opina de ese libro?
No, ese libro era el libro de cabecera mío para... Yo hice un curso en la Bolivariana.
¿Ya?
Alguno de mis alumnos se acordará, hicimos un curso sobre la historia de Israel y ese era el libro de cabecera, porque me parece...
Sí.
Es un libro que te ayuda a entender cómo la historia de la Sagrada Escritura está concatenada, por ejemplo, con todo lo que fueron las dinastías de los faraones,
claro,
los imperios asirios. Y esa cosa interesantísima, fíjate que Dios es maravilloso, porque Dios sabe actuar así siempre, sabe elegir los momentos claves de la historia para actuar, para que, aunque no se note, al final sea Él el que lleve la historia. Y qué especial que haya elegido este pedacito de tierra que es Israel, que es Canaán, que digamos, del punto de vista geográfico, del punto de vista sobre todo, digamos, físico, no tiene grandes accidentes, no hay grandes montañas, no hay grandes lagos. El lago de Genezaret o el lago de Galilea o mar de Galilea no es un mar, es un lago, ¿no? Y no es tan grande, tampoco es tan, es como el lago Calima en Cali, ahí cerca de Cali, ¿no?
Sí.
Una cosa, sí, como la si quieres, como más o menos como la laguna de Tota, creo que es, ¿no?
Sí,
Tota,
sí, 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 sí.
Algo así, no es una cosa, y le llaman como en hebreo ni en griego no hay un nombre para decir para decir mar, sobre todo en hebreo, se llama mar, ¿no? Por eso se llama mar de Galilea. No hay grandes cosas, el río Jordán es un riachuelo básicamente. Pero qué cosa tan especial, ese pedacito de tierra, ¿no? Hay un autor de un gran atlas bíblico que lo llama The Sacred Bridge, el puente sagrado. ¿Por qué? Porque ese pedacito de tierra es el paso obligado de todas las grandes civilizaciones para comunicarse las unas con las otras. Yeah. Es decir, si el imperio egipcio necesitaba ir a Europa o ir a Asia, tenía que pasar por Canaán. Si los asiáticos querían ir a Europa, tenían que pasar cerca de Canaán. Uh-huh. Si los europeos, Alejandro Magno, necesitaba ir a Asia, tenía que pasar por Canaán. Entonces, de manera que todos los grandes imperios de la humanidad, empezando por los egipcios, siguiendo por los asirios, por los babilonios, los griegos, los romanos, hasta la primera guerra, después los españoles, los musulmanes, los españoles, los otomanos, hasta la Primera Guerra Mundial tuvo una batalla decisiva allí en la Tierra Santa. O sea, allí es un lugar el más rico de toda la humanidad para encontrar lo que es la historia de la humanidad, los restos. Entonces hay restos de la época de los faraones, hay restos de la época del mundo griego, del imperio romano, de los asirios, ¿sabes? Básicamente.
Y restos de la época de Abraham y de todas las tribus.
De Abraham, pues queda más que restos, porque de esa época básicamente lo que nos queda son, digamos, algunas, si quieres, estructuras, si quieres, algún pedacito de cerámica, etcétera, porque en realidad es muy poco lo que queda, pero sí hay. O sea, hay cosas que uno puede datar a la época de Abraham, que está datado Abraham hacia el año 1800 antes de Cristo.
Es que, padre, perdón, yo me refería al libro de John Bright, porque es sensacional. Compara la historia cierta del pueblo en el tiempo con la historia sagrada, me corrige el padre.
Y más que comparar, lo que hace es ponerlas en paralelo.
Exactamente.
O sea, coloca en paralelo. Por ejemplo, si estamos hablando de Abraham, entonces dice, Abraham es más o menos está ubicado en esta época en la que estaba el mundo todavía en un proceso de donde no se había todavía establecido las grandes ciudades, ¿cierto? Entonces, de migraciones, el ser humano era todavía muy, ¿cómo es que se dice? No se había establecido, sí. Era, ¿cómo se me escapa la palabra?
Nómada.
Eran nómadas, y por eso se entiende, no solamente Abraham, eran muchas las personas que viajaban el mundo entero buscando un porvenir. Uno de esos hombres era Abraham, y algunos datos que da el Génesis son verdaderamente, digamos, corresponden con datos de aquella época, nombres de ciudades como Ur, por ejemplo, de Caldea, ciudades como Egipto ya existía, Canaán, Beersheba, etcétera, y hacen excavaciones y realmente encuentran que para la época en la que más o menos se hace la datación, había allí la presencia de asentamientos humanos. Después, como por ejemplo el detalle del nacimiento de ¿cómo se llama? De Ismael, ¿no? Que nace el niño en los que una esclava da luz y la madre, la matrona, la dueña de casa recibe al niño y ese niño queda hijo de la matrona, ¿no? Eso era una cosa que era típica de la época de esa época que se llama bronce medio, ¿no? Es lo que se llama, así se llama en arqueología la época de Abraham. ¿Y cómo lo sabemos? Por ciertas inscripciones, por ejemplo el código de Hammurabi, etcétera, que están hechas en piedra y que nos hablan de, por ejemplo, de cómo eran las costumbres de aquella época, ciertas pinturas, ciertos restos arqueológicos, y va uno a hacer análisis completo y te das cuenta que efectivamente te dan una descripción bastante, no digamos científica, pero sí bastante aproximada de lo que podía haber sido una peregrinación de una tribu nómada que venía desde Caldea hacia Canaán.
Ciertamente.
O sea, no es, vamos a decir, como dicen algunos, que hay una película y un texto que se llama La Biblia tenía razón. Y entonces encontramos el certificado de nacimiento de Abraham. Encontramos el vivero con que le daban a Moisés. No, no, esas cosas no existen, ¿cierto?
Los tenis del judío errante, bueno.
Exactamente, no, no, eso no se encuentra. Eso se llama pseudoarqueología. Inclusive hay gente que se ha hecho dinero con eso, engañando a las personas. No, no existe.
Claro, claro.
No, pero sí, eso nos da una idea de lo grande que es la Sagrada Escritura, la sabiduría que hay ahí, una sabiduría impresionante. Son miles de años de sabiduría de un pueblo. Y Dios fue dirigiendo la historia de ese pueblo para que esa sabiduría, lo más importante es esto, Padre Germán, esa sabiduría fuera un paradigma de lo que es nuestra vida. Porque lo importante aquí es que Abraham somos cada uno de nosotros. Somos todos aquellos que hemos estado en medio de la idolatría, buscando la felicidad en los ídolos del dinero, el placer, el prestigio, las cosas que el mundo nos propone, y nos falta el Hijo, que es Isaac, nos falta la vida, nos falta la felicidad. Entonces estamos siempre en esa búsqueda, y Dios le aparece a Abraham en esa realidad concreta y le dice, yo te voy a dar ese hijo, y ese hijo va a ser imagen de Jesucristo. Cuando el hombre encuentra a Dios, es cuando encuentra la paz, encuentra la tierra prometida. Lo que dice San Agustín, Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Entonces fíjate, es cuando uno entiende que esa sabiduría habla de mi vida, habla de mis acontecimientos, porque Dios quiso revelar que esa verdad de la Escritura es una verdad no solamente para aquel momento, sino para mí hoy, para mi realidad hoy. Es cuando yo no solamente estoy metido en un mundo intelectual, sino que se convierte en un mundo de iluminación. La palabra de Dios que ilumina mi vida. Y mientras más profundizo en ella, mientras más la conozco, mientras más entiendo su profundidad y su verdad, su originalidad, más ilumina mi presente hoy, ¿no?
Bueno, volvamos entonces al tema de esta tierra de paso, esta tierra humilde que elige Dios, ¿no? Para dejar la huella de su historia, de la salvación que se escribe sobre la realidad humana. Entonces, la Sagrada Escritura como tal es muy humana como es muy divina. ¿Cómo explicarlo?
Bueno, entonces, es humana en cuanto que Dios, lo dice también la Dei Verbum, eligió instrumentos humanos para revelarse, como hizo con la revelación del Hijo de Dios, un ser que para todos los efectos es totalmente humano. Pero es divino, ¿por qué? Porque Dios coge esa humanidad y a través de su espíritu la dirige de tal manera que hace una historia con esta humanidad que es el paradigma de todo el resto de los seres humanos. Entonces la historia de Israel, no es lo mismo estudiar la historia de Israel que estudiar la historia de Colombia, que estudiar la historia de China, que estudiar la historia de Japón, ¿no? O de Estados Unidos, ¿no? La historia de Israel es la historia de Dios con su pueblo, que es la historia de Dios con cada uno de nosotros. Por eso es divina. Y entonces uno dice, pero no, eso no es así, porque ellos sí y nosotros no. Es que Dios tiene acepción de personas, ¿no? Dios no tiene acepción de personas, pero Dios elige a personas, ¿no? Elige a personas. Por ejemplo, Dios eligió al padre Manuel, ¿no? Y le dio unos, Manuel, el fundador de Radio María, ¿cierto? Emanuele, sí. ¿Cierto? Y lo eligió para que empezara esta obra de Radio María, porque él y no otro. No porque Dios hiciera sesión de personas, sino porque quería, a través de esa persona, hacer un instrumento que llegara a millones de personas. Y hoy tenemos a Radio María, que está tocando la vida de millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, así mismo sucede con... Ese es el modus operandi de Dios. Elige a una persona para una misión, pero no por él, no porque sea el más importante.
Sí, claro.
Eso la Escritura lo repite mucho, ¿no? Dice, no porque seas el más grande, ni el más poderoso, ni el mejor de todos los pueblos, te eligió Dios, sino por amor a ti, y porque quería a través de ti que se bendijeran todas las naciones. Entonces es una misión, entonces, pero para poder entender, entonces, esa bendición de Dios, hay que conocer bien esa historia de Israel, porque es Dios que entra en la humanidad, ¿cierto?, con su divinidad, y le da un sentido a esa historia. Sin esa acción de Dios, la historia sería simplemente un devenir de casualidades, ¿no? Pues un día nací, otro día me casé, otro día crecí, otro día estudié, me casé o no me casé, y un día me morí y ya, ¿no? Eso es todo. No, cuando Dios interviene en la historia, Dios da un orden a esa historia, da un sentido y hace de esa historia una historia de salvación. Y esa historia que Dios hace con un pueblo es una imagen de la historia que Dios hace con cada uno. Entonces podemos decir también que tu historia, Padre Germán, y que mi historia es una historia humana y también divina. ¿Por qué humana? Porque cuenta con mi vida. ¿Pero divina por qué? Porque es Dios el que la está guiando. Y gracias a eso es que yo soy sacerdote. Yo por lo menos lo puedo decir con toda claridad.
Claro.
Si no fuera por la gracia de Dios, yo ni hubiera sido sacerdote, ni tampoco me hubiera mantenido en el sacerdocio, ¿no?
Claro, pues
gracias
claro,
a Dios
claro.
que me ha ayudado.
Sí, no, precisamente creo que todos debemos decir lo mismo. Esta responsabilidad del ministerio sacerdotal es imposible para nosotros, ¿no? Si no es posible con la gracia de Dios, ¿no es cierto?
Y lo mismo un matrimonio claro. Porque es sacramento, porque yo cuando veo una pareja que tiene 80 años de casado, o sea, en 80 no llegan, no, casi ninguno, ¿no? Pero que tiene 50 años de casado.
Sí, pero yo tuve unos 75 años, celebré unos 75 años, sí.
Qué lindo.
Impresionante.
Pero cuando llegan a 50 años de casado, uno puede decir dos cosas. Una, qué gente para aguantar, ¿sí o no? Y la otra puede decir, Dios existe. Dios existe y a esas personas les está ayudando a quererse, a amarse, a estar junto el uno con el otro, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en la adversidad y en la prosperidad, ¿no?
Sí.
Así que es Dios el que está allí, es una historia humana, pero divina.
Bueno, ahondando un poquito más en esta realidad, miremos entonces al método, al estudio de la Sagrada Escritura. Debe considerar la historia humana para poder entender la historia divina, ¿verdad? Es decir, ¿cómo sí. se conjuga la humanidad y la inspiración?
A ver, yo creo que la inspiración de Dios no se da de manera pensada, o digamos así, no se da, ¿cómo decir?, programada de una manera humana. No fue que cuando Isaías digamos así, recibió esta revelación de Dios, o Zacarías, o Jeremías, etcétera, él dijo, voy a escribir esto para que sea leído en las sinagogas, sí. o en las iglesias, y cuando lo lean la gente diga palabra de Dios. No, sino que fueron hombres, ¿cierto?, que contaron y que expresaron su experiencia de Dios, la experiencia que ellos habían tenido cada uno con Dios. Y fue espontáneamente, fue una cosa totalmente espontánea que Dios mismo permitió a través de acontecimientos que humanamente no se podrían dirigir, sino que hacían parte, y que tal vez es una prueba, yo diría que casi que científica, de que es Dios el que lleva la historia, que se fueran juntando esas escrituras, se fueran juntando y fueran haciéndose un cuerpo, para que tuviéramos lo que hoy conocemos como palabra de Dios. Eso no es que sea, mucha gente cree que la escritura es una cosa manipulada. Entonces, existen lo que yo llamo pseudointelectuales, que son estas personas que cogen a un muchacho que llega a la universidad de 18 años, de 17 años, y le dicen, leyeron cualquier libro por ahí de un ateo, y dicen, no, es que la Biblia fue una cosa producida por hombres, porque en el siglo III, en el año 300, Constantino se reunió con todos los obispos y allí eligió cuáles eran las lecturas que ellos les convenían para dominar. No hay nada más contrario a la verdad que eso. Antes de que Constantino y que la Iglesia, digamos así, definiera el canon de la Escritura, es decir, cuáles son los libros sagrados, ya existía, toda la iglesia leía esos libros como libros sagrados, y no solamente la iglesia, ya los judíos por miles de años llevaban considerando estos libros como inspirados por Dios y como guía para sus vidas, tanto así que el salmista los llama lámparas tu palabra para mis pasos, luz sí, mi sendero,
claro.
Y por ejemplo el profeta Isaías, imagínate, para que la gente que piensa que la Biblia se la inventaron en el no sé qué siglo, en el siglo III, no. Encontraron, ya tenemos restos arqueológicos si alguno no le cree a la palabra de Dios, le quiere creer a la ciencia, que la ciencia tiene muchas limitantes. Pero bueno, si alguno quiere creer a la ciencia, restos arqueológicos encontrados en unos documentos en el Mar Muerto, en Qumran, un lugar que se llama Qumran, que datados por el carbono 14, nos dicen que existían antes del siglo I. O sea, libros del profeta Isaías que tienen 2100 años. Y ese libro está en Israel, en un museo que se llama el Museo del Libro, que se llama el Santuario del Libro, y lo tienen guardado bajo todo rigor, porque es una escritura valiosísima. El profeta Isaías, el libro casi completo, y alrededor del profeta Isaías había un montón de otros escritos de palabras, de escritos bíblicos, y también otros escritos, digamos así, que no eran bíblicos, pero que nos hablan de cómo el pueblo, ya la fe, digamos así, el pueblo de Dios había entendido que no eran simplemente escritos humanos, era la palabra de Dios que los estaba acompañando en el camino. ¿Ese proceso cómo se dio? Se dio espontáneamente. Poco a poco ellos fueron aprendiendo qué era la sabiduría, hasta que la misma tradición, es decir, la costumbre, la enseñanza de padres a hijos, les fue llevando a entender que era un libro inspirado. Por eso, cuando uno quita la tradición de la escritura pierde toda su esencia.
Claro.
Porque se convierte en un libro mágico. Un
claro.
Libro, la gente piensa, los protestantes creen que la Biblia es un libro mágico, que usted abre aquí, abre la Biblia, y entonces Dios le dijo a Moisés al oído eso y nos salió de la nada y un día. No, allí hay una tradición de muchos siglos de personas, y por eso hay repeticiones, y por eso hay aparentes contradicciones, y por eso hay también cosas que serían, algunas de ellas, digamos, serían contrarias a lo que nosotros creemos hoy en la fe, pero entonces hay que saberlas entender, porque hay que entender que la Biblia también, la revelación de Dios es progresiva. Entonces, toda esa humanidad está allí. Por
claro.
Eso la Biblia, la gente casi no entiende el Antiguo Testamento, porque dice, no, a mí no me gusta el Antiguo Testamento porque eso de guerras y de matanzas, eso no, ese, ¿qué Dios es ese? Pues si no se entiende el Antiguo Testamento, no se entiende nada del Nuevo Testamento. Termino con esto. Benedicto XVI decía esto, decía, hablando de la relación del pueblo de Dios con las Sagradas Escrituras, decía, sin el Antiguo Testamento, ¿no?, el Nuevo Testamento es un libro ininteligible, es un absurdo, no se entiende nada. Se necesita el Antiguo Testamento como una raíz de un árbol. Si uno le quita la raíz al árbol, el árbol se seca, ¿no? Claro que obviamente el sentido del árbol es el árbol cuando crece, pero sin la raíz, asimismo la escritura, la tradición, la escritura sin la tradición es un libro muerto, no sirve para nada, es un libro mágico, manipulable, que es lo que le pasa a nuestros hermanos protestantes, y cada uno lo manipula como le parece, ¿no?
Sí.
Y por eso hay una secta en cada esquina.
Claro. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, el hecho de que sea un pueblo monoteísta, y que hable de una experiencia, ¿no? No es una especulación de carácter filosófico. En un concierto de pueblos que, al contrario, eran idolátricos, eran
monoteístas, de politeístas.
Politeístas, ¿no? Realmente esto. Padre, con su venia, invito a los oyentes que quieran participar para que en estos 12 minutos que nos quedan, planteen sus preguntas si quieren, 7:46. Al padre Octavio, vamos a hacer este intercambio los lunes cuando se pueda. Porque hay puentes en Colombia a veces,
y bueno, yo.
Otros compromisos que no dejan de presentarse, pero de todas maneras, cuando pueda estar el padre Octavio, entonces vamos a tratar todos estos asuntos, porque las personas normalmente son muy inquietas con esto de la Sagrada Escritura, y a mí me parece que es un verdadero regalo tener al padre Octavio con nosotros, porque hay muchos, como lo decía el padre Octavio, que aparecen como muy letrados en asuntos de Sagrada Escritura, e incluso descrestan y hasta dan cursos de Biblia, pero no tienen un fundamento científico serio, ni siquiera conocen, es que para esto yo no lo conozco, lo digo honestamente, pero el padre sí, no conocen las lenguas, y entonces las etimologías, los significados, las raíces. Aquí hay todo un problema histórico, un problema lingüístico, un problema también del entorno de estos hagiógrafos y de todos estos autores de tradiciones orales. En fin, ustedes pueden plantear las preguntas que quieran. Padre.
Sí, no, la cosa más increíble, lo que sí hay que decir siempre es, como decía Sócrates, cuando uno conoce la escritura se da cuenta que lo poquito que sabe, ¿no? Solo sé que nada sé.
Claro.
habría que partir de ahí. Pero lo que poquito que el Señor, lo poquito no, lo mucho, las muchas bendiciones que Dios nos ha dado, la idea es esa, poderla compartir. Entonces, si alguien tiene una pregunta, si no la sabemos responder, la podemos investigar y para la próxima vez la respondemos, ¿cierto?
Claro, claro, claro. Pero padre, tocando ese punto, su sorpresa cuando comienza a estudiar la Sagrada Escritura y ya desde el texto, desde su significado real. Bueno, decía el padre, solo sé que nada sé, pero creo que le dejaría una profunda impresión, ¿no?
Hombre, sí. Hay muchas cosas que uno se queda muy impresionado cuando empieza a leer los textos en su lengua original, ¿cierto? La primera cosa, pues, que a mí me impresionó es darse cuenta de que la fidelidad con la que la Iglesia ha transmitido los textos. Es decir, realmente es así. Yo soy una persona de mente abierta. Hay que explicar eso de mente abierta hoy en día porque la gente
cree
que mente abierta es otra cosa, ¿no? Mente abierta significa una persona que yo estoy siempre dispuesto a escuchar una opinión distinta, ¿cierto? Y si yo toda la vida he creído una cosa y una persona me da un argumento suficientemente serio para decirme eso no es así, yo digo, ah, mira, estaba equivocado. Siempre pensé que era así, ¿no? Porque uno realmente se equivoca y hay cosas que uno asume. Yo estos días pensando en ese argumento me acordaba de que cuando yo era niño yo juraba que las películas, los actores hablaban en español y que Sylvester Stallone hablaba español. Yo decía, oye, Sylvester Stallone, ¿cómo habla bien inglés? Cuando lo escuché después hablar inglés.
Sí,
y yo, no,
sí.
Es que es su lengua. Y, ¿cómo así? No, yo lo he escuchado hablar español toda la vida. No, era hacen también ¿cómo se llama? El doblaje, que yo estaba convencido que hablaban español.
Sí, claro.
¿Me entiendes? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo de que uno, cosas que uno asume que toda la vida son así y está uno equivocado. Si hay un argumento suficientemente sólido, yo lo acepto y me hace pensar, ¿no? Entonces yo estaba dispuesto a decir, bueno, yo voy a estudiar la Sagrada Escritura, pero si hay algo allí que, digamos, yo diga, me sentí engañado porque toda la vida me dijeron que esto significaba esto y ahora significa que eso está otra cosa, habría que estudiar y a ver qué pasa, ¿no? No porque tuviera duda de la fe, gracias a Dios no, sino porque decía, ¿qué explicación tiene eso? Y realmente la verdad es que yo me encontré que las traducciones que nosotros tenemos son muy buenas, muy fieles. Es decir, siempre es difícil, hay cosas que no se pueden traducir exactamente como están en la lengua original, y si se traducen de la manera original, perderían sentido, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, es como si yo digo, no sé cómo decir, no me tomes el pelo, ¿cierto? ¿No? No me tomes el pelo. Si yo traduzco eso en inglés, no tiene sentido, ¿no?
Claro.
Don't grab my hair. No tendrías, la gente no tiene, ¿cómo así que no me tomes el pelo? No me jales el... No, que no me tomes el pelo, sino no te rías de mí, no te burles de mí, ¿cierto? Habría que traducirlo así, ¿no? En otra lengua. Entonces, así mismo en la escritura, a veces hay que no traducir literalmente, sino traducir al sentido. Pero no por eso se quiere decir que se esté traicionando el sentido original. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que me impresionó es eso, que la fidelidad del texto, pero aún así hay una riqueza muy grande cuando se entiende el texto en su sentido original. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. En la escritura muchas veces se habla de la palabra paz, ¿no? Que en hebreo se dice shalom. En hebreo moderno, la palabra shalom se utiliza también para saludar y es un verbo, le shalem. Todas las raíces, shalomón, ¿no? Le shalem, shlumim, que significa plenitud, que significa estar completo, que significa estar llegado, estar satisfecho. Entonces, de hecho, cuando uno paga algo, uno dice, estoy en paz contigo. O sea, en hebreo se diría así, estoy en paz contigo y tú estás en paz conmigo. Entonces, cuando Jesucristo aparece resucitado a los apóstoles y le dice, la paz esté con vosotros, le está diciendo, mira, yo sé que ustedes están en una angustia porque están con miedo a los judíos, pero yo les traigo una paz que el mundo no les puede dar. les trae, vengo a traer la plenitud, les vengo a traer la felicidad total, la resurrección, algo que nada ni nadie les puede quitar. Eso es la paz que Dios da, ese es el shalom de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos nuestra fe, que un hermano descansa en paz, no queremos decir simplemente que ese hermano, esa persona está tranquilito, dormidito, que nada lo molesta. No, estamos diciendo esa persona está en la felicidad más total, en la alegría verdadera, donde no hay mancha de dolor, donde no hay más lágrima, donde no hay ni nada que digamos, esa plenitud que toda la vida esa persona deseó y que por fin se hace realidad. Entonces, si yo entiendo eso, esa paz, yo ya no le tengo más miedo a la muerte. La muerte, ni la muerte personal, ni la de los familiares, porque yo sé que esa felicidad que yo he deseado tanto y que en esta vida siempre hay impedimentos para tenerla, la voy a encontrar, o la encontró ese papá, esa mamá, ese hermano que ya está con Dios. Es shalom, fíjate, solamente de la palabra shalom.
Riquísimo significado.
Y ¿no? Podría uno entonces empezar a buscar en la Biblia todas las veces que aparece paz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando aparece la paz en los salmos, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me hace llevar a esa paz, tú solo me haces vivir tranquilo, en paz me acuesto y enseguida me duermo, dice el salmista también. En la paz, el Señor, ¿cuál es la paz que viene a traer Jesucristo? ¿No? Él, en sus días alcanzará la paz y no se acabará hasta que falte la luna. ¿De qué paz está hablando? Esa paz eterna, que es esa plenitud que trae la salvación.
Tengo oyente, vamos a acogerlo. A ver. Buenas noches.
Buenas noches, Padre Germán, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios. Hablo con...
Habla con Rosmira Velázquez.
Hola, Rosmira, sí.
Quiero hacerle una preguntita al padre, aun cuando no se refiere mucho a lo que están hablando, pero sí, en parte sí, le puedo hacer la pregunta al padre.
Sí, por supuesto.
Bueno, pero ¿hablo con el padre Germán o con el padre que nos está dando la respuesta?
Pues con los dos.
Ah, bueno, gracias. Mire, yo quiero preguntar, claro que yo entiendo un poquito, pero tengo una hermana que no entiende mucho y hay personas también que le dicen a uno es que cuando una persona actúa sobre un tema o sobre alguna cosa, actúa un poquitico diferente por lo que así lo entendió y que así también es. Por ejemplo, hay muchas más formas de vivir pues la vida religiosa o la vida espiritual. Entonces una persona vive su vida espiritual de esta manera un poquito y el otro la vida de la otra. Entonces es que ya por eso dice, fulano de tal está cambiando, que nuestro Señor dijo que no se le cambiaría un ápice o una coma a lo que nuestro Señor decía. Pero yo pienso pues que debe ser sobre algunas cosas, no en todas. Entonces, para que el Padre nos haga el favor y nos explique qué quiere decir que no se le cambie nada y que todo tiene que ser sobre como Dios lo hizo y lo dijo.
Muy bien.
Sí, bueno, muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Bueno.
Sí, Padre, nos quedan 2 minutos.
Bueno, esa pregunta es muy interesante porque es justo el argumento de Lutero, sola escritura, lo único que vale es la escritura, pero eso es totalmente, digamos así, ¿cómo decirte? Y manipulable. ¿Por qué? Porque ¿cuál escritura? ¿La que está en español? ¿La que está en inglés? Ni siquiera la que está en griego, porque en griego tenemos muchos manuscritos de cómo fue el texto original en griego, y de hecho hay ediciones de la Biblia que se preocupan por tratar de encontrar entre todos los textos cuál sería hipotéticamente el más original, porque no tenemos un texto que podamos decir, este fue el que escribió San Juan, este es el papelito que San Juan escribió y aquí dice tal cosa, y así lo tuviéramos, ese no fue el sentido que tiene la escritura. La escritura no es una palabra, digamos, materialista, es una palabra que nos transmite la fe. Entonces, no es tanto la materialidad de la letra. Entonces, porque dice que no dice tanto que no cambiará, sino que el texto lo que dice de los sinópticos, que los 3 sinópticos traen ese texto, dicen es, no pasará ni una iota, ¿cierto? Una iota es una como una especie de i, ni un apóstrofe, ¿no? De la escritura, o sea, vamos a decir, por traducirlo para que lo entendamos, ni una tilde, ni una coma, como traducen algunas Biblias, para poder entender, que son como unas o son unos signos que aparecen en la escritura en griego muy pequeñitos, no pasarán antes de que el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una de estas palabras. Es decir, la palabra de Dios siempre se cumple. Eso es lo que significa. Y también dice, el libro del Apocalipsis dice, ay de aquel quien añade o quite algo a esa escritura. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo primero? De que no pasará ni una iota, ni una coma, ni una tilde de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios podemos estar seguros que es una profecía que siempre nos va a guiar la vida, nos va a mostrar, sí, cuál es la verdad. Pero esa profecía tiene que saber ser bien.